Conversando con la Historia. Un aporte a la difusión del conocimiento histórico. Con la conducción del profesor José Manuel Ventura Rojas, del Departamento de Historia de la Facultad de Humanidades y Arte.
Muy buenas tardes, bienvenidos a una nueva edición de Conversando con la Historia y como siempre desde esta tribuna esperamos que los temas que traemos para ustedes sean de su interés, tanto en la investigación de los profesores de nuestra casa de estudios como también de especialistas de este y otros centros de investigación y las recomendaciones de libros y de material audiovisual siempre relacionado con temas de historia. Y bueno, hoy tenemos un poquito de lo primero y de lo último porque, bueno, saludamos de nuevo a Alejandro García Moena que está con nosotros. Muy buenas.
Muy buenas tardes.
Después de dos entregas de las dos semanas anteriores, bueno, saben ustedes que él es licenciado en Historia por la Universidad Andrés Bello y donde ahora cursa la Pedagogía en Historia y es magíster en Historia por nuestra Casa de Estudios, por la Universidad de Concepción. De manera que hoy desarrollaremos la tercera y creo que última por el momento entrega del tema Ciencia Ficción y Distopías Chilenas de 1980 al 2010. Y con respecto al origen del tema, bueno, ya lo decíamos, las dos semanas anteriores venimos hablando de la ciencia ficción chilena. La semana pasada hablamos más concretamente de lo que sería un panorama de 1980-2010, pero ahora yo creo que nos quedaba profundizar un poco en lo que son las características de la distopía, y en ese caso empezar por las características de la distopía norteamericana y concretamente la influencia del cyberpunk norteamericano que llega a Chile como en los años 80-90, para después también ver algunos aspectos del cyberpunk asiático de cara a ver cómo esas características después cómo se recepcionan en Chile y después ver cómo es el panorama de exactamente la literatura chilena.
Por el lado de lo que es la distopía en su sentido más estricto y retrotrayéndome a lo que fueron emisiones anteriores, es una antítesis de lo que se describía como utopos o un lugar bueno, asumiendo de que la definición por consenso que se tiene de utopía es de un lugar que de por sí no existe en su significado literal. La distopía en su sentido de significación corresponde a un lugar malo, distopos. Por otro lado, también tenemos para lo que es el caso de la visión norteamericana de la distopía de mundos que normalmente es el individuo enfrentado a una entidad ya sea reflejada en un estado o en una corporación.
Corporación económica, muchas veces.
Sin embargo, aquí viene el detalle que lo separa de otras percepciones de la misma distopía como se puede dar en su contraparte más inmediata ya dentro de los años 80 en Japón. Para el caso estadounidense tenemos el espíritu del pionero, el famoso DIY, el hazlo tú mismo, do it yourself, que se refleja en el tipo de protagonistas que, parafraseando a William Gibson, en la calle le dan su propio uso a las cosas que encuentran. En el sentido de que toda cosa que normalmente es desechada en cualquier otro estrato de esos escenarios futuros, la misma calle le tiende a dar un uso nuevo, los reutiliza o incluso los transforma en un producto completamente distinto a lo que habían sido destinados originalmente. Siendo ahí el espíritu punk de lo que sería el cyberpunk dentro de la literatura distópica estadounidense.
Un cierto destino manifiesto, pero en vez de lo rural que se acostumbra en el oeste, urbano y con esta perspectiva, digamos, contestataria, pero de supervivencia, de ese individuo frente a un panorama hostil en un mundo de supervivencia, ¿no?
Sí. Y ahora, esta frase de la calle le da su propio uso a las cosas fue usada en estos últimos años como una crítica precisamente al espíritu más de el Estado tratando de defenderse a sí mismo de elementos subvertores que se veía mucho en sus contrapartes japonesas o de otro tipo de literatura que se puede dar en cuanto a lo que es la misma visión de la policía en un entorno cyberpunk, siendo las que buscan tanto dar una imagen de justicia y al mismo tiempo cuestionar la misma libertad individual frente a elementos subvertores de ese mismo estado. Ejemplos por excelencia para el caso japonés fueron la obra Ghost in the Shell, y ya un caso más reciente sería la saga multimedia tanto en animación como en novelas ligeras el caso de Psycho Pass, que habla precisamente de una visión más maquiavélica de lo que sería el brazo armado de la justicia aplicado a un sistema de crédito social basado precisamente en los impulsos nerviosos que supuestamente predisponen a una persona a cometer cierto tipo de delito.
Uh-huh. Precisamente además vemos que este tipo de literatura que circula en los 80, 90 y también las creaciones audiovisuales paradójicamente se dan en el punto del desarrollo en Estados Unidos, por ejemplo, del reaganismo, del exactamente liberalismo económico, y en este caso su reverso negativo, ¿no? Lo mismo que podríamos decir que en el terror está la narrativa de Stephen King, o en el caso de Japón, después de años en los cuales pues la memoria de la Segunda Guerra Mundial tal vez vuelve con exactamente con otros nuevos visos, con nuevas generaciones que van reformulándolo, ¿no?
Una obra que, si bien no está exenta de elementos de humor y cultura pop de los años 80, que predijo una situación caótica para las finales del siglo anterior, fue Bubblegum Crisis, uh-huh. que fue concebida curiosamente con tres tipos de tangente. Quería, por un lado, por el lado de los directores de animación, querían hacerle una suerte de video musical glorificado. Sí. Por el lado de los directores y guionistas, querían hacerlo una especie de obra reflexiva sobre lo que era la naturaleza del ser humano frente a su propia deshumanización en cuanto al uso de prótesis humanas. De hecho, la obra en sí intentaba ser una especie de carta de amor a Blade Runner y a Neuromante al mismo tiempo por el tema de los hackers. Y ya en lo que es el tema artístico y estética, intentaba hacer su propia carta de amor a lo que es el género mecha y acción desenfrenada del género Super Robots.
Sí.
No sé en si el sentido de que usan armaduras de combate para combatir precisamente a elementos subversores, tanto de una empresa corrupta que al mismo tiempo crear disidencia controlada para que usaran de carne de cañón a las mismas fuerzas de seguridad del Estado en la forma de una policía.
Uh-huh. No creo que, o tal vez sí, llegue incluso algún eco del cine experimental como Tetsuo, el hombre de hierro, ¿no? Este presente.
Podrías considerarse una obra experimental para la época porque predijo justo, en cierto modo, la crisis económica que vivió Japón a mediados de los 90.
¿Sí?
Pero no llegó a ser tan visceral como el caso de Tetsuo.
Uh-huh. No, claro, es un cine más extremo. Pero también lo curioso es ese no futuro del movimiento punk que está presente y que en estas obras se manifiesta muchas veces como un futuro no muy lejano, donde el paisaje urbano tal vez no es tan diferente, pero donde lo que marca la diferencia es la alta tecnología y sobre todo, como decíamos, la convivencia entre la vida humana, las redes neuronales y la conexión con lo que sería redes informáticas, que hoy día es algo que lleva décadas funcionando, pero que en los años 80, cuando se da el comienzo de esta literatura, no estaba ni mucho menos divulgado al gran público.
Aquí, parafraseando un poco a Francisco Ortega en su compilación de cuentos llamada Cyberpunk,
¿sí?
que está para Aurea Ediciones, él menciona que el espíritu del cyberpunk permanece vigente precisamente por la cercanía temporal que ha tenido buena parte de sus profecías autocumplidas respecto a la deshumanización de las personas, tanto en cuanto al uso de la tecnología digital, los aparatos del Estado cada vez más opresivos según el país del que estemos hablando, e incluso las formas de persecución que se pueden hacer aprovechando los distintos pasivos legales que se puedan encontrar en algún tipo de sociedad.
Uh-huh.
Por decirlo de una forma, el concepto de la cultura de cancelación no es algo que de por sí no se haya dado en el pasado de otra forma.
Exactamente, no es nuevo. Lo que tiene de nuevo quizás es ese inmediatismo de las redes sociales. Pero ahí estamos entrando precisamente en la literatura chilena y bueno, ahí nos mencionaba alguna de las de esas compilaciones, ¿no? Claro, ahí estaría también importante el paso de los 80, 90 en Chile, lo que sería un paso generacional de influencia distópica, ¿no? Donde encontramos esa antigua generación de Hugo Correa, y también gente más joven como Claudio Jaque. Claudio Jaque en el 87 publicando El ruido del tiempo, exactamente ligado al policial y al cine negro, y Correa cuando publica en el 92 La corriente sumergida, un autor que viene de antes, más antiguo, pero que tiene exactamente un tono picaresco que trata de también estar en conexión con su tiempo.
También hay que retrotraerse a lo que fue el debate que tuvo durante la segunda mitad del siglo XX Hugo Correa con Antonio Montero, en la que sí. Antonio Montero tomó una postura mucho más apocalíptica en el sentido intelectual detrás de lo que debería ser la ciencia ficción a nivel chileno, al mismo tiempo que Hugo Correa tomó una postura mucho más integrada, uh-huh. Preservando precisamente ese espíritu más de urbano o incluso rural según el tipo de novela que estemos hablando, pero siempre más en tono no de la en pro de una opinión de élite, sino más en un tono más simpatizante con lo que, por ejemplo, sería Stephen King. Uh-huh.
Vayamos a nuestra pausa musical. Y bueno, cuando estábamos comentando, preparando el programa, entraron en la mesa varias sugerencias que también voy a mencionar. Por ejemplo, Summer is Ending de Kino, no recomendaba exactamente nuestro invitado.
El contexto de esa canción es que algunos comentarios de YouTube que estuve viendo respecto a esa canción era una especie de respuesta bastante ácida a lo que había sido Winds of Change en su momento, mostrando ya no la visión occidental de lo que había significado el final de la Guerra Fría en términos simbólicos con lo que fue la caída del Muro de Berlín, sino cómo en los años 90 se percibieron directamente a los ojos del mundo bielorruso y el mundo ruso como tal.
Uh-huh. O también la otra sugerencia era Bookmark de Plojo, pero nos vamos a quedar con un tema de Rammstein, Zeit, que a pesar de lo que escuchen ustedes, no lo que van a escuchar quizá les cambie la perspectiva, porque aunque tiene la fama de grupo rock industrial Rammstein, pero es un grupo también esencialmente con unas letras muy románticas, y este Zeit exactamente yo creo que aparte de la estética, trata de un tema del tiempo que interesa mucho tanto a nosotros los historiadores como a Néstor de esta literatura que estamos hablando hoy.
Lo que pasa es que la razón por la que se eligió ese tema y no, por ejemplo, Bookmark de Plojo, es que Plojo aproxima un punto de vista muy propio de la Rusia desde el 2019, que fue la fecha en la que se lanzó esa canción. Sobre todo desde el momento que sus estrofas de apertura se traducen en un sentido literal que dice: la nación está desesperada por ser orgullosa, pero no precisamente de nosotros.
Quedémonos entonces con Zeit, Tiempo de Rammstein, que escucharemos a continuación.
Manches sollte, manches nicht, wir sehen doch, sind wir blind, wir werfen Schatten ohne Licht. Nach uns wird es vorher geben, aus der Jugend wird schon Not. Wir sterben weiter, bis wir leben, sterben lebend in den Tod. Dem Ende treiben wir entgegen, keine Rast, nur vorwärts streben. Am Ufer winkt Unendlichkeit, gefangen so im Fluss der Zeit. Bitte bleib stehen, bleib stehen. Kann man nicht beschwören, duldet kein erschaffen und sogleich zerstört. Ich liege hier in deinen Armen, ach, könnte es doch für immer sein. Doch die Zeit kennt kein Erbarmen, schon ist der Moment vorbei.
Seguimos en Conversando con la Historia, hablando con Alejandro García Moena, exactamente, como saben, licenciado en Historia y magíster de Historia por nuestra casa de estudios, que cursa la pedagogía en Historia en la Universidad Andrés Bello. Y bueno, acabamos de escuchar el tema Zeit de Rammstein y seguimos hablando sobre la distopía chilena, exactamente la recepción de la distopía norteamericana y el desarrollo de esta distopía chilena entre 1980-2010. Y veamos entonces ahora características de la distopía chilena frente a la norteamericana y asiática, de lo que veníamos hablando.
En lo que serían las primeras etapas del 2000 y la primera parte del 2010 incluso, se toma una aproximación mucho más negativa de ambas facetas, tanto en lo que es el espíritu individual como la figura del Estado buscando sus propios mecanismos de defensa de los elementos que considera subvertores. Uh-huh. En el caso individual, elimina completamente la idea del espíritu del pionero, de alguien que busca resolver sus problemas o, entre comillas, hacer justicia por su propia mano. Salvo algunas excepciones acotadas que entraron precisamente en la lista de recomendaciones anteriores, como fue el caso de Diego Muñoz Valenzuela con Flores para un cíborg, uh-huh, que es un caso de texto de una narrativa de alguien que busca efectivamente hacer justicia por su propia mano. Por otro lado, también toma una postura mucho más negativa en cuanto a lo que es la parte del escenario y contexto como medio para oprimir los elementos que buscan subvertirlo, ya sea en un mal sentido o en un buen sentido, o en este caso eliminar toda posibilidad de resistencia. Hmm. Un caso que se analizó durante la misma tesis fue la novela Yggdrasil de Jorge Baradit, en la que hablaba precisamente de lo que Macarena Areco como autora menciona como laberintos rizomáticos, callejones sin salidas concebidos desde su sola construcción de la realidad hasta la misma forma en que la narrativa es llevada a cabo, donde sí, no hay posibilidad de salida. Este tipo de laberinto incluso se reflejó mucho antes con novelas como la de 2010, Chile en llamas, de Darío Oces, ¿sí?, en la que nos pone una situación a nivel de país en la que se da muchos paralelismos hoy en día a modo de profecía autocumplida de lo que significó probablemente para los que vivían sobre todo en Santiago Centro o Altura Baquedano, las protestas del 2019.
Exacto, 2010 Chile en Llamas se publica en 1998.
Uh-huh. Pero eso no hace precisamente que la obra sea menos polémica si llegara a ser rescatada o reeditada.
Uh-huh. Y bueno, también pensar que hay una, en esta época de comienzo de los 2000, narrativa a veces más explícitamente política en su referencia, en su contexto, como por ejemplo Exerion de Pablo Castro del 2000 o 5 de Jorge Baradit de 2008, que tienen ahí como esa, digamos, esas raíces ucrónicas y que se proyectan más políticamente. Y veremos cómo después en el 2000 van multiplicándose otro ejemplo donde la política está más o menos intensamente presente.
Se mantiene en contraste con lo que sería la década del 2010 ese sentimiento de callejón sin salida y la postura relativamente nihilista de la realidad que terminan viviendo los protagonistas de esa respectiva novela. Si bien, recordando artículos como Recuerdos que curan, el destino original de esa novela era precisamente permitir que sus lectores se enfrentaran con un pasado traumático asociado directamente a sus propias vivencias de lo que fue la segunda mitad del siglo XX en Chile. Uh-huh. Pero, por otro lado, y parafraseando, no necesariamente la mejor de las intenciones lleva al mejor de los resultados.
Uh-huh. Bueno, en estos nuevos mapas del infierno, como recordando el título de la obra de Kingsley Amis, que se trató lo que sería la ciencia ficción, pues las utopías al convertirse en distopías se convierten en esta cartografía infernal, y por tanto, claro, no es raro que se haga hincapié en lo que serían los aspectos negativos, pero es particularmente interesante que en Chile va a haber exactamente el componente nihilista de esta distopía, esta particularmente, yo creo, muy exacerbado y de relieve.
Cito un fragmento al final de la novela de Luis Trujillo, Alve Algoritmia, uh-huh, en la que a tono de grito a la cuarta a lo que es la cuarta barrera, que es en este caso la misma audiencia lectora. Uno de los personajes del elenco grita: ¿qué puede esperar de una sociedad que está inmersa en las redes sociales y el internet, que me hablen como si nada? ¿Sabe? Aludiendo que ya nacen con los aparatos digitales en la mano, como si fuera parte de la vida misma, y volviéndose una especie de prisionero de lo que dentro de esta misma obra es la ideología del algoritmo.
Uh-huh. Uno pensaría también que hay una directa o indirectamente como es esto, una audiencia en la que se está pensando en que, como comentábamos antes del programa, que podríamos caracterizar como un pensamiento, una posición doomer, ¿no? Del sentido,
sí,
de doom, de la maldición.
Precisamente al meme de internet, de la que una generación, sobre todo, que vivió las distintas calamidades del 2019 hasta lo que fue los años de encierro del 2020, terminó en una especie de situación depresiva compulsiva. Uh-huh. ¿En qué sentido? En el hecho de que están conscientes de muchas cosas de la realidad que los lleva a un callejón sin salida. Pero a diferencia de, por ejemplo, otros tipos de movimientos contraculturales, como es el caso del mismo punk en su sentido natural, o el ciberpunk a nivel literario,
sí,
ellos ya en cierto modo tiraron la toalla tomando dos tipos de posturas. La postura apática, que es en cierto sentido la muerte lenta, en la marginación, o la postura mucho más extrema que se ve probablemente también en la cultura rusa, que es la idea de morir matando, como es el caso de lo que se ha mostrado mucho en los videos de la guerra de Ucrania.
Claro, un pero tipo... que es de una tradición larga desde el siglo XIX, del nihilismo ruso.
Y esto no ha dejado ni perdido fuerza, que digamos, sobre todo por tipos que se atrevieron a hacer en pleno frente de batalla un cover de una canción que decía: no le digan a mi madre que estoy en Chechenia, pero lo cambiaron el título a: no le digas a mi madre que estoy en Bakhmut. No le voy a quitar mérito al hecho de que haya sido capaz de reproducir la canción con fidelidad en su guitarra, pero considerando el contexto, el lugar en que filmó la canción, le da y le va a dar en los futuros años, cuando quieran analizar ese tipo de fuentes de memoria, otro tipo de análisis que probablemente no le podamos dar desde el presente.
Sí, hay ahí una, exactamente, una línea que seguir, pero que en Chile podemos ver que, ya sea desde lo más visceral o ya sea desde una perspectiva comercial, el elemento del resentimiento en esta literatura emerge, yo creo, de una forma clara y patente.
Y no solo se detiene ahí, también...
La chilena, me refiero,
en el caso chileno... También en el tema del cómic, desde el 2018, con el caso de Trauco, no mostraba precisamente la mejor de sus disposiciones a la hora de presentar un futuro más alentador. Al contrario, si bien tuvo un caso acotado, de como fue el relato de Duque 23,
sí,
que hablaba precisamente de una oleada de protestas en el 2020 en la que se terminarían tomando el gobierno y echando a lo que consideran en ese tiempo un régimen opresivo. Ese era como la excepción a una norma de relatos que hablaban progresivamente mal tanto de la condición humana como la misma situación, ya sea tanto de las migraciones a Chile, que los ponían en una situación de miseria los relatos, o incluso la misma realidad y la historia chilena, ya poco menos que, podré decirlo de una forma relativamente elegante, vomitaban sobre ella.
Y porque además llama la atención de que, a diferencia de la contracultura de los 80, donde yo creo que el humor tenía muchas veces bastante cancha, el humor no está, yo creo, ahora presente en estas creaciones de los últimos años, sino es un humor muy negro y muy extremo.
No, ni siquiera se
pero
puede...
Pero no creo, ni siquiera. No,
ni
no,
siquiera
no,
intentan hacer humor. Es no. Ya la comedia ha muerto, al menos en ese tipo de ejemplar como tal, a menos que el sentido del humor que hace ella expresado en ese tipo de obras sea tan oscuro que ya no, ni con una linterna lo pueda ver. Ah, mira, hasta a mí se me ocurrió algo mejor.
Bueno, ya lo acercamos al final y vamos a las recomendaciones, pensando también en que tenemos ahí un arco cronológico interesante desde el 88 con Andrés Rojas Murphy, la antología de cuentos, hasta 2006 la antología de Marcelo Novoa Años Luz. Nos muestran lo que sería, yo creo, una buena panorama de narrativa de ciencia ficción y distopía chilena, tanto los clásicos como los autores de los últimos 20 años.
También la antología Cyberpunk de Francisco Ortega, en el caso de ejemplares mucho más recientes, que nos permite ver cómo ha evolucionado hasta ahora los distintos matices de lo que es la escritura chilena a la hora de hacer relatos de tipo distópico, algunos más esperanzadores que otros. Sin embargo, todavía persiste ese elemento nihilista que había caracterizado la generación del 2000 y de principios del 2010, con lo que era la mejor época de Puerto de Escape en cuanto a divulgación de obra. Sí. Por otro lado, también se podría mencionar, en un caso mucho más antiguo, la antología de Andrés Rojas Murphy, que fue de las primeras compilaciones que se hicieron en los años 80 de autores clásicos, como el caso de Elena Aldunate con Juanela Cibernética, o incluso algunos relatos asociados a Hugo Correa, entre otros autores, como el caso de Alberto Edwards. Uh-huh. Ya dentro de lo que sería otro tipo de relatos un poco más asociados al terror, sería La historia monstruosa de Chile, de Francisco Ortega. Uh-huh. Que toma una aproximación, al igual que lo que habían sido las obras de principios del 2000, más a enfrentar los malos recuerdos de una generación que tuvo de la segunda mitad del siglo XX.
Claro, un tono distópico, sí.
Y como contraste a nivel ya norteamericano, recomendaría de forma inmediata la compilación de relatos llamada Quemando Cromo, de William Gibson, que precisamente ahí es donde se encuentra el relato llamado Johnny Mnemonic, que más tarde sería adaptado al cine y protagonizado por
Keanu Reeves.
Sí. Y la misma obra de Neuromante.
La novela clásica en la que se suele pensar origen del cyberpunk, sí.
Si bien el mismo William Gibson estaba lamentándose para 1982 de que Blade Runner, en términos de construcción del escenario, le había dado la impresión de que si llegaba a lanzar en ese mismo instante su novela, en vez de un éxito, iba a ser acusada como un plagio de Blade Runner.
Uh-huh. Sí, también yo creo que de los últimos descubrimientos de Alejandro García Moena, que ha estado con nosotros, es todo sobre Zanzíbar, la novela, todo sobre Zanzíbar, ¿no?
Algo particular de este producto de plena época de la Guerra Fría que me gustaría hablar, y si llegara a reeditarse la recomendaría encarecidamente su lectura, sobre todo la edición traducida por la editorial Acervo, es precisamente un contexto que habla de una ficticia década del 2010 que anticipaba para Estados Unidos una existencia de un primer presidente afroamericano llamado Sakiel Obomi, de la ficticia República de Beninia, que estaban aplastando una rebelión en Puerto Rico por querer tener una supuesta autonomía con sus autopistas, y eso siendo solo el primer acto. La existencia de videollamadas, no necesariamente con una aplicación llamada Zoom, pero sí una especie de teléfono con un monitor conectado al estilo de los años 60, tiroteos escolares ya eran un tema frecuente dentro del contexto de la novela. Hablaba básicamente de una población de 7 billones frente a lo que era una población que supuestamente no era más de la mitad a principios de la época en la que se escribió la obra. Además de que habla también de la decadencia de la religión, al menos en su contraparte occidental. Uh-huh. Habla de megacorporaciones en ese contexto. Y, por supuesto, culmina con lo que serían las tensiones raciales y el colapso de grandes ciudades de Estados Unidos, como fue el caso de Detroit.
Aunque pensando que cuando se publica en los años 70 es que esos problemas estaban. Nuevos, viejos problemas, pero nuevos escenarios que ya son pensados por los seres humanos desde hace tiempo. Y esperemos que también las solucionen.
Pero para contexto de la Guerra Fría, ninguna de esas profecías fue tan audaz como haber dicho que en esa época de que la Unión Soviética iba a caer e iba a ser reemplazada con China como superpotencia enemiga.
Efectivamente. Y con
de Estados Unidos, al menos.
Y con un tono también humorístico muy destacable, todo sobre Zanzíbar. Bueno, Alejandro, muchísimas gracias por habernos traído esta tercera entrega, y más adelante pues volveremos a invitar a Alejandro García Moena a hablar de otros temas de historia que tendrán que ver tal vez con recreación histórica. Por último, este programa está dedicado a la memoria del señor don Alberto Alonso Fernández, académico de la Real Academia de Córdoba, que falleció el pasado domingo 14 de abril de 2024 con 73 años y que fue mi profesor de literatura en el Instituto Blas Infante allí en Córdoba, en España, porque quería dedicarle este pequeño recuerdo porque instigó en buena parte mi amor por la literatura oral, por los romances, la literatura medieval española, y desde aquí, bueno, sigue viviendo en nuestros corazones. A ustedes, bueno, les agradecemos el habernos escuchado, les volvemos a remitir para escucharnos de nuevo al portal de internet, a los podcasts, y les emplazamos la semana que viene un nuevo Conversando con la Historia. Hasta entonces, tengan muy feliz semana.
Conversando con la Historia. Un aporte a la difusión del conocimiento histórico. Con la conducción del profesor José Manuel Ventura Rojas, del Departamento de Historia de la Facultad de Humanidades y Arte.